¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. ¡Te esperamos! Hola, hola y bienvenidos a un programa más de NFL Latino. Hoy vamos a tener una dinámica distinta. Vamos a hablar de la AFC Oeste, una división que es tal vez una de las más duras, a pesar de que tenemos a un poderosísimo equipo como los Kansas City Chiefs, pero tenemos otros equipos muy competitivos. Vamos a estar hablando de esto, por supuesto. Traemos al experto de la AFC Oeste, a don Oscar Jiménez. Don Oscar, ¿cómo estás?
Hola Bruno, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, en efecto sí, esta es una de las divisiones que muchos consideran, de hecho, de las más duras, de las más rudas en la NFL en general. Bueno, la conozco bastante bien, se puede decir que sí, ya durante bastantes años. Entonces va a estar interesante esta dinámica, ojalá que sea también del agrado de toda la audiencia. Vamos a manejarlo ahí con un diálogo distinto, pero igual enfocados en lo que es la expectativa para el 2021 de estos cuatro equipos en el salvaje oeste, que todavía acostumbra llamarse.
Sí, a mí me da cierta intriga, Oscar, esta división, porque es una división donde tenemos, pues, por supuesto, los Kansas City Chiefs, que son uno de los favoritos. Según las apuestas, de hecho, son el equipo favorito para pues ganar el Super Bowl. Han llegado a los últimos dos, ganado uno, perdido uno, pero tenemos los otros tres equipos, creo que están en un escalón sí por debajo, pero no quiere decir que son malos equipos, ¿verdad? Estamos hablando de equipos que tienen mucho talento, que tienen mucho potencial y que han hecho movimientos interesantes, o que pueden hacer movimientos interesantes, como los Denver Broncos en lo que queda del offseason, ¿verdad?
Hay mucho movimiento en general. O sea, sí hay unas interacciones que hicieron los equipos en la liga, tal vez que generan duda, otras que sí fueron bastante acertados para suplir necesidades, otros que todavía necesitan ver que se mejora. En general, sí, o sea, hay el equipo a vencer ahorita es los Kansas City Chiefs. O sea, ahí no hay discusión, y lo mínimo que apuntan es para repetir el campeonato divisional. Los están poniendo como favoritos por lo menos para llegar al Super Bowl con un tercer año consecutivo, que tiene sentido dado lo que han mostrado en los últimos años. Igual no la van a tener tampoco tan fácil como muchos tal vez puedan pensar, dado el dominio que se ha dado tal vez en tiempo reciente.
Sí, ahora decías algo interesante, y era el hecho de que, si bien son el equipo a vencer, estarían llegando sería la cuarta final de conferencia seguida, ¿verdad? El tercer Super Bowl seguido. Creo que es algo que no se ve bastante, más allá de, por supuesto, los Patriots, pues que ya no estén acostumbrados, ¿verdad? A estar siempre ahí. Pero es un... ¿Cómo explicarlo? Es como... Al menos a mí, no sé qué te parece a vos, Oscar, pero a mí me parece que es un equipo que como que está ya en plena dinastía, sin llegar a poder decir que es una dinastía, porque solo ha ganado un Super Bowl. Pero el dominio dentro de la AFC desde que Patrick Mahomes tomó las riendas es innegable, ¿verdad? Ya llegó un punto donde no podemos debatirlo, no podemos subestimarlo. Y a pesar de que están en una división tan, tan complicada, son realmente claros favoritos y de largo.
Sí, exacto. Ellos han llevado por lo menos ya 4 o 5 títulos de división consecutivos ganados a partir del 2016. La verdad, ellos han demostrado un dominio en lo que es la división, y poco a poco, de hecho, fueron, cuando apareció Mahomes, recordemos que Mahomes no llegó como el novato, sino que él jugó hasta su segundo año, y fue una joya que realmente se encontró Andy Reid ahí, que tal vez muchos no lo habían pensado, que hasta cuando empezó a dar resultados jugando después de un año bajo la tutela de Alex Smith como mariscal, bueno, son de esas joyas generacionales extrañas que uno se puede encontrar en la división. Y no solo se trata de Mahomes, o sea, el equipo, sea como sea, siempre ha estado en competencia, ya tal vez dando ese salto por la trayectoria de Andy Reid, por tantos años como un coach enfocado en la ofensiva. Ya, bueno, está con el digamos, los tres grandes de Kansas City son Mahomes, Travis Kelce y Tyreek Hill actualmente. Igual tiene el resto de piezas en el equipo que le ayudan a hacer una fuerza bastante poderosa para lo que es la conferencia. O sea, muchos lo ponen como el equipo top y actualmente son el campeón de la conferencia americana. Igual unos ponen a otros equipos tal vez por encima de ellos, pero siempre están en el 1-2 en la conversación para lo que es la americana y, bueno, con justas razones, ¿verdad?
Claro. De hecho, me llama la atención porque Mahomes debuta en su año novato en la última semana porque ya empiezan a descansar los Chiefs, ¿verdad? De cara a lo que iba a ser su postemporada. Debuta precisamente, creo que contra tus Denver Broncos. Y recuerdo ver una como entrevista que le hacían a Von Miller, donde él mismo decía como, estos tipos ya están clasificados, no deberían jugar a ganar, y viene este chiquito y nos empieza a bombardear. Al final, los Denver termina ganando el partido, pero, o sea, cuando causas esa impresión en un tipo como Von Miller, que es, probablemente vamos a hablar de él ahora más adelante, ya es como importante, ¿verdad? Después viene su temporada de 5,000 yardas y su asociación, como decís, con Kelce Hill. ¿Qué vimos en el último Super Bowl, Oscar? A un Mahomes que no lo logró encontrar porque no tenía protección. Y creo que los Chiefs, si en algo se enfocaron esta offseason, fue en eso, ¿verdad? ¿Vos cómo es esta nueva línea ofensiva? Que sí, está llena de talento ahora con Tooney, con Orlando Brown, con Austin Blythe, con Calón, con Creed Humphrey, que draftearon también. Pero al final de cuentas, el talento está. Pero la química es algo que se tiene que forjar y es importantísima en una línea ofensiva.
Sí, lo habíamos hablado en un programa anterior de otra división, entonces es el detalle. Tal vez la línea ofensiva, eso le ayuda, por supuesto, a cualquier equipo, y es un detalle súper importante. Ahí están llenando espacios que, por ejemplo, de gente que se les fue el año pasado, bueno, al final de la temporada pasada, y está bien, puede ser gente talentosa, hay gente novata, pero, por ejemplo, el detalle es ese, lograr hacer la química y que logren aprovechar eso, porque también hay un detalle importante, se demuestra que no es invencible, o sea, tampoco es el claro, intocable de la NFL, que ahora van a decir que va a romper todos los récords de aquí en 3 años, porque, o sea, tampoco, o sea, ningún equipo tampoco es imbatible, y lo demostraron. Otros equipos empezaron a ver fórmulas más adelante, cómo se le puede incomodar a una ofensiva como Mahomes, porque lo que hemos dicho, o sea, ahí Andy Reid también falló, por ejemplo, en el caso del Super Bowl pasado. Extrañamente, y a la vez no extrañamente, Andy Reid no supo acomodar las fichas para lo que fue el Super Bowl, y bueno, se topó con una defensa fuertísima que logró aprovechar eso, y las 500 yardas que corrió Mahomes en todo el campo, pero fue para correr por su vida. O sea, entonces, eso fue con unas piezas importantes que faltaron. Hay que ver ahora, ya en teoría, con un off-season más establecido, porque lo que son en la línea ofensiva sí es muy importante. Bueno, tienes ahí, ya tal vez no está Sammy Watkins, ya salió el equipo, se mantiene el tridente de la ofensiva, y Clyde Edwards-Helaer también salió como una ficha súper valiosa, la verdad, como novato el año pasado, dando su aporte en lo que es el juego terrestre. Entonces, hay que ver cómo aprovechan eso, porque sí, tal vez puede ser de que el offseason les pueda ayudar, pero hay que ver si en efecto logra mantener como protegido como se espera a Mahomes, porque está bien. Es un mariscal como lo que hemos hablado, el prototipo del mariscal actual. Es uno que se mantiene móvil, sale la bolsa de protección, tiene la agilidad para buscar, pero no se trata que dependa solo de eso el juego de él.
Sí, pues, precisamente. Por eso es que, digamos, yo entiendo que en cuanto a talento, los Chiefs no pudieron adquirir una mejor línea ofensiva que la que van a tener este próximo año. O sea, Orlando Brown es un monstruo que no ha llegado ni siquiera a su prime, que ni siquiera le han tenido que pagar realmente. Joe Tooney es un gran, gran liniero ofensivo. Austin Blythe, Kyle Long, y traen al que era el segundo, o para algunos incluso el mejor centro en el draft, que es Creed Humphrey, ¿verdad? Entonces, creo que los Chiefs se acuerparon con eso. Es algo que también le va a servir, como vos decís, ahora lo mencionabas, Oscar, a Clyde Edwards-Helaer, que empieza muy bien la temporada, pero en la segunda mitad, como que lo empiezan a usar menos, empieza a dejar de tener ese protagonismo que en un momento tuvo en ese primer tramo del año. Entonces, a mí me preocupa ver la química, tal vez en los primeros partidos. Obviamente, esos, cuando cuando jugas con, cuando sos talentoso y jugas con gente talentosa, es mucho más fácil, ¿verdad? Compenetrar. Porque simplemente uno entre talentosos se entienden, pero al principio es probable, ¿verdad? Uno deja ahí como la moneda al aire de que les cueste mantenerse pues realmente bien conectados. Recordemos que la línea ofensiva es química más no poder. Si no tenés química, no importan los nombres. Entonces, me parece a mí, Oscar, que es un tema a ver en las primeras semanas y si estos empiezan a funcionar. Ahí sí, ¿verdad? Yo sí no veo ni a Tampa Bay ni a nadie pudiendo parar a Mahomes si la salud los respeta, ¿verdad? Porque ese es un tema también bastante, bastante fuerte a considerar.
E igual hay rivales en la conferencia, no solo en la división, que les pueden hacer la vida bastante incómoda y hay prospectos de equipos, bueno, equipos para mí son realidad, pero la idea es dar ese paso extra. Por ejemplo, inclusive pensemos, el reclutamiento que tuvo en la primera ronda, bueno, más bien fue una súper pegada, por así decirlo, agarrar a uno de los centros de mejor prospecto para el draft. Igual, es un centro novato, hay que ver cómo detalla eso, o sea, y lo puedo ver, digamos, del lado más adelante, otro de los equipos de la división, o sea, un centro novato. Consideremos que la temporada 2020 fue una temporada muy atípica. No se trata de enfocar eso, pero digamos, ya como hay un off-season y está planeado, entonces hay más chance de entender cómo es la dinámica de los novatos que vengan, los jugadores nuevos de universitario a la NFL y en una posición tan importante porque sos el que está literalmente al frente del mariscal. O sea, tenés que, son el ojo de la ofensiva por ese lado y ver algún acomodo o entender las señales que da el mariscal. Igual, eso hay que ver. Por el tema de cómo logran ser acomodo, y bueno, también la defensa de Kansas City tiene el detalle que ver si se mantiene como en ese estilo de una defensa que se doble y no se quiebra, porque también el detalle es que te meten un montón de puntos, ellos te pueden anotar un montón de puntos, pero ellos también reciben muchísimos puntos y aún así han logrado salir bastante adelante, pero si logran ajustarse en eso, porque tampoco la defensa es el fuerte del equipo, se basan mucho en esa parte ofensiva y ya los equipos. Por más que traten de decir que son indetenibles y todo, se demuestra que tampoco son invencibles. O sea, ya se vio en la temporada que no se fueron en un 17 o un 19 y 0. O sea, eso no pasó. Y hay circunstancias, tanto equipos de la división como otros, que lograron ver, sí, aquí hay elementos que podemos agarrar y ver cómo neutralizar a Kansas City. O sea, Andy Reid es un viejo lobo y ya tiene mucho recorrido.
Claro.
También hay cosas en las que hay que ver. ¿Cómo se puede sorprender? O que tal vez, como dicen, no innovó o no cambió, entonces uno dice, bueno, aprovechemos eso porque hay esquemas para poder vencer al equipo, tal vez el número uno, considerados por mucho, el número uno en la conferencia.
Pero eso me lleva, Oscar, a lo que es, digamos, Andy Reid ya tiene mucho rato como head coach de los Chiefs. Eric Bieniemy, desde hace buen tiempo también, el coordinador ofensivo, y ya van a su tercera temporada con Steve Spagnuolo. Entonces, ¿qué debilidad tiene? Porque ahora vos mencionaste lo de la defensa y sabemos que Frank Clark, por ejemplo, ahorita están problemas con la ley porque al parecer los jugadores de la NFL a cada rato que en el offseason como que se
Les
aburren y buscan problemas
encanta
con la ley.
hacer
Entonces,
eso extra cancha.
sí, exactamente. Pero igual todavía está Chris Jones, tienen uno de los mejores cuerpos de safeties en Tyrann Mathieu y Daniel Sorensen, que yo insisto, Daniel Sorensen es realmente, realmente un safety de primer nivel. Que siempre son momentos importantes. Si quieren hablar más de safeties, pueden ir a nuestro canal de Spotify y buscar el último podcast de los rookies, donde hablamos extensamente de safeties. Pero entonces, con todo esto, Oscar, ¿cuál es el mayor peligro para los Chiefs en esta división?
Bueno, la debilidad que tiene que atacar o ver cómo evitan que les hagan daño, por ese lado justamente la defensa, o sea, está bien, estamos hablando con Mathieu y Sorensen, pero no es como el cuerpo de safeties el resto de la liga diga, sí, es una defensa invencible, y justamente Frank Clark no está ni a la mitad, o por lo menos está un 50% de lo que se esperaba que jugaba cuando estaba en Seattle, o sea, a ese nivel no está ni cerca, y el problema es ese, en el tipo de problemas legales en que estén, ameritan suspensiones, ameritan partidos no jugados, dependiendo de lo que decía, como hay el proceso, porque son procesos de extracancha que la liga tiene que ver cómo acomoda. Entonces, de lo que es tal vez el equipo, digamos, lo decimos a nivel de la división, muchos consideran a los Chargers sin camiseta. Yo puedo considerar también que de forma silenciosa, los Broncos pueden hacer ahí eso a nivel defensivo, porque si uno lo ve por nombre, a nivel de defensa tienen con qué. Los Chargers tal vez por la ofensiva, aprovechando que Herbert tiene demostró una buena campaña de novato, pero hay un detalle que podemos ver más adelante. Estamos haciendo un cambio de entrenador enfocado más bien en la defensa. Entonces eso también le puede afectar y viene con otro también coordinador. Entonces diría entre esos dos, entre Los Ángeles y Denver, que pueden hacerle ahí la mella. Yo no veo, y aunque me hagan ojo los fanáticos de los Raiders, a los Raiders yo no los veo haciendo ahí. Más bien son como de los rosters que menos mejora tuvo en este offseason, y decisiones que sí, me, para no variar, me siguen dejando como rascándome los pocos pelos de la cabeza en qué están haciendo con el plan de Gruden y sus 10 años de contrato, que ya van casi por la mitad del señor Davis y ahí en Las Vegas. Sí.
Yo no sé si eso es poca camiseta o mucha camiseta. Yo te voy a decir algo, yo voy a comprar a los Denver Broncos el día que Aaron Rodgers llegue, el día que Aaron Rodgers se ponga
el jersey en Arajado. ¿Por qué siguen? Estamos hablando de la NFC, ¿no? ¿Por qué mencionan a alguien que no está en esta división, ni siquiera está en la misma conferencia? Eso es puro humo, Bruno.
Es muy fácil, si Aaron Rodgers llega, dicen que ya ni siquiera está renovando sus suscripciones en clubes de Wisconsin. Si Aaron Rodgers llega...
Ya los Milwaukee Bucks ganaron el campeonato, y yo lo vi muy contento ayer celebrando en Milwaukee.
Por supuesto.
O sea, solo porque la novia vive en Colorado, entonces ahora están mandando ahí. Y dijeron lo mismo que con Deshaun Watson, y salió todo el escándalo que ya sabemos judicial. O sea, ahorita no hay ningún mariscal en Denver, y ahorita los que están son Drew Lock y David Schwartz en la titularidad. O sea, no hay ni un what if ni una especulación.
Te lo voy a poner así. Bueno, primero, lo de Deshaun Watson, a ver, no se compara no querer estar en un equipo con una docena de casos judiciales, ¿verdad? No es una novia, es la prometida. Estamos hablando de la futura
pareja, señora Rodgers.
Es casi la futura señora Rodgers, que está ahí en Colorado. No es un amorcito ahí de off-season. No,
entonces, por ese vínculo, por ese vínculo, entonces se va a pasar el equipo. O sea, él tiene que ir primero como arreglan. Primero, estamos hablando de otra conferencia. O sea, él no, ahorita quienes están en la AFC Oeste son otro poco de mariscales, son cuatro titulares diferentes y ninguno es Aaron Rodgers.
Te pregunto, pero honestamente, cero camiseta, don Oscar Jiménez, cero camiseta. ¿Julio o Teddy Bridgewater? Cualquiera de los dos, poner el que vos creas de titular, yo sé que sos fanatísimo de Drew Lock, le tenés muchísima fe. ¿Cualquiera de esos dos es capaz de ganarle la división a los Kansas City Chiefs?
Veo más a Drew Lock que a Teddy Bridgewater. Y Teddy Bridgewater
es capaz. Es un buen backup.
Sí, es capaz, porque ya las circunstancias de este año son completamente diferentes. Y eso es un análisis que se tiene que hacer completamente por la temporada típica del año pasado, y aparte de las circunstancias que ha tenido Drew Lock desde que yo haga la liga. O sea, esta es la primera, apenas su primera vez como en 6 años, tal vez, que está bajo un mismo sistema ofensivo que en el caso de Pat Shurmur como coordinador ofensivo. Entra a la liga, estuvo Rick Scangarello, y luego pasa a aprender otro sistema recién llegando en una temporada donde no hubo pretemporada, y de hecho, cuando estuvo en Missouri, su mejor año a nivel ofensivo fue justamente bajo un mismo sistema ofensivo del cual no tuvo que haber cambiado. Entonces, y eso estadísticamente le generó muy buenos números con Missouri, y él ahorita inclusive dice que está más cómodo, enfocado en su plan, obviamente, de buscar dar la cara por el equipo, de, como dicen, ser el tipo, ser the guy, para efectos de la ofensiva. Igual, es una competencia mejor, por lo menos que lo que, bueno, cualquier competencia mejor que Jeff Driscoll, eso por un lado, pero aparte eso es un conocido, y aparte es un en el caso de David Schwarter, es un talento que el mismo George Payton, General Manager, trajo en su tiempo, cuando él estuvo como General Manager en Minnesota. Ahí el detalle también fue que las lesiones mermaron mucho, bueno, la lesión que tuvo en la rodilla fue terrible para David Schwarter. Igual está buscando retomar su forma, y a él le afectó también, a muchos equipos le afectaron en off-season. Pero sí veo en continuidad, con mejoría de trabajo, como decían, hasta inclusive un detalle que a mucha gente le suena insignificante. Cuando él entró, cuando estaba en Missouri, le decían, coloque el pie derecho al momento de estar detrás de la línea. En la NFL le dicen, colóquelo a la izquierda. Entonces es un cambio, que el juego de pies se le criticaba mucho, pero ya está con un entendimiento mayor, y ya con un segundo año compartiendo con unos, con piezas a la ofensiva que eran muy jóvenes.
A ver, sí, pero, a ver, Oscar, yo puedo comprar, pero yo te lo pongo así. Patrick Mahomes, el mejor mariscal de la NFL, creo que si se puede objetar, ok, ponerlo de segundo, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Justin Herbert rompió todos los récords posibles como mariscal novato, y ahora le dieron una línea ofensiva brutal. Y él rompió su récord siendo uno de los mariscales más presionados del año anterior. Y Derek Carr con todas sus inconsistencias, a mí me sigue pareciendo mejor que tanto Teddy Bridgewater o Drew Lock. O sea, estamos hablando de que Denver, tiene potencialmente a los dos peores posibles titulares de la división, ya sea Teddy o Drew Lock. Así no se puede ganar una división, viejo. Si llega Rodgers, no importa, no importa. Pero
Pero
si
¿por
no
qué
es
sigue
Denver,
tirando
si
a
no
Rodgers
llega
si
Rodgers.
él no está en el equipo, él no está en la discusión de ahí? O sea,
No, pero,
eso ya es un tema mediático que yo siento que inclusive no viene al caso, porque hasta que él salga de Green Bay y esté como agente libre o decida retirarse o quien fuera, pueden sacar el retiro y si quieren hablen con él. En este momento los mariscales son
okay,
otros y no hay que meter
perfecto.
a... Yo no tengo que meter a Rodgers en la conversación. Y aparte, el mismo Peyton Manning lo dijo, el hecho de querer aspirar cualquier equipo para entrar, o sea, él no va a entrar en menos de un mes a otro equipo, primero que tiene que desmantelar medio equipo para entregar o entregar un poco de jugadores para llegar a Rodgers, hipotecando muchos años de draft y piezas titulares. Que me digan
No,
Rodgers
está
MVP, lo que
perfecto.
sea, o sea, es que
Está
no,
perfecto.
es un tiempo de muy, muy corto, o sea, es una franja muy corta y no es posible para ningún equipo, honestamente.
Está perfecto, don Oscar Jiménez. Yo nada más voy a decir que Tom Brady, sin llegar y sin tener tiempo tampoco, terminó ganando el Super Bowl el primer año. Y Aaron Rodgers está en ese escalafón de quarterbacks élite. Pero si no me quieres creer a mí, creámosle a don Fabián Vargas, que nos dice que con Denver no es su objetivo. Que cualquier equipo menos Chiefs quiere tener a Rodgers. Que Denver no tiene quarterback titular, tiene dos suplentes. Eso ya no lo te lo digo yo, nos lo dice don Fabián Vargas. O sea, vos sí entendés que están nadando contracorriente con esa postura de mantener a Drew Lock, ¿verdad?
Y tengo mis argumentos para no hacerlo. O sea, también hay temas financieros en los cuales, de hecho, la gestión de John Elway como General Manager, él mismo logró tener capital digamos, en números positivos, pero el tope salarial para efecto de poder renovar contratos, porque no se trata solo del mariscal. O sea, se renovó, se le da contrato grande a Justin Simmons, el de los mejores safeties de la liga,
Eso sí, eso
para
sí.
muchos el segundo. Le haces el contrato a Von Miller, tiene el contrato de Shelby Harris. Viene el contrato, hay jugadores que están todavía en contrato de novato, pero por ejemplo hay otros que se renovó a Garrett Bowles, una pieza importante en la ofensiva que logró dar ese salto después de muchos traspiés que tuvo ya en su cuarto año, logró hacer ese brinco que se esperaba como tackle izquierdo. Entonces no se trata solo de un jugador que vaya a hacer todo eso. O sea, no puedes pensar, o sea, hipotecar en solo uno y el resto no tener que pagarlo, o sea, porque si no
No,
comprometes mucho el equipo y también se depende de muchas otras piezas. Entonces, es un tema de constancia, es un tema de seguir acomodando el sistema, porque estar en ese cambio, que un coordinador ofensivo nuevo, que un sistema nuevo, que tal cuestión diferente, o sea, eso no ayuda al progreso de ningún jugador. Y por ejemplo, que hacen comparaciones, ¿cuál es la típica comparación que hacen con Drew Lock? Con Josh Allen. Pero ¿cuál es la diferencia de Josh Allen? Él ha tenido el mismo coordinador ofensivo desde su inicio en la NFL y por supuesto que esa continuidad le ayuda a cualquiera. Entonces, el caso de Herbert Lee salió como el talento y era de los que muchos decían, este está listo para jugar en la NFL desde el inicio. Lo demostró, pero también veamos qué pasó con los Chargers, cuántos partidos terminaron perdiendo al final y no llegaron ni siquiera a calificar como wildcard. Entonces,
no, eso sí,
es
pero eso es un tema
un
aparte.
tema debatible también. O sea, Justin Herbert no le quita el talento y si se puede decir, sí, que Mahomes tal vez sea el mejor de la liga, puedo estar de acuerdo en eso y lo ha demostrado. O sea, en una temporada lanzó 55 touchdowns hace 2 años. O sea, él tiene un cañón por brazo y tiene un apoyo bastante fuerte con lo que es a Andy Reid. Entonces, Derek Carr ha sido ahí como cumplidor, pero volvemos al mismo. ¿Qué han hecho los Raiders en los últimos años también a pesar de eso? Entonces, es un tema de que la continuidad ayuda en muchos casos. Esta es una posibilidad y también, obviamente, ese es un baño en que también es muy importante para Drew Lock, de que tiene que demostrar que él es la cara del equipo a nivel ofensivo. Entonces, el detalle es ese. Él tiene que llegar y demostrar, sí, o sea, yo voy a ser la cara del equipo, tengo que demostrarlo porque también él está con ese tema de presión. Y aparte hay un lado, o sea, George Payton no fue el que lo reclutó, pero tampoco va a llegar a decir que como vengo
No, obvio,
llegando,
pero
es mi gente, entonces no va a llegar y explotar todo el equipo una vez para empezar de cero, porque tampoco, o sea, hay mucho potencial
eso
y mucha
pasa.
gente lo dice. En la marca del equipo no necesariamente refleja lo que el talento que hay por muchas cosas, inclusive solo San Francisco, solo los 49ers tuvieron menos lesionados el año pasado que los Denver Broncos. O sea, llegaste como a la semana 10-11 a jugar un partido sin seis esquineros titulares, ni
No,
los titulares
Oscar,
ni la banca.
pero
O sea, También
Pero
hay,
eso es que.
aspectos que hay que tomar en cuenta que se espera que esta
Pero es que
temporada
ese no
sea
es el tema.
diferente de la season.
El tema no es el resto del equipo, porque todo el mundo sabe que los Broncos tienen un buen equipo. El tema es, como veíamos en el comentario en pantalla ahorita, que John Elway pifió y pifió y pifió en cuanto a mariscales, y Drew Locke parece ser una pifia más. Yo te voy a ser muy sincero, cuando Drew Locke llega a los Denver Broncos, yo veía con buenos ojos a Drew Locke. ¿Qué pasa? Primero, hay que ser sinceros, no llega a una situación ideal. ¿Por qué? Porque Flacco, que era el mariscal en ese momento, no quiere ser mentor, lo dijo públicamente. Vic Fangio lo llamó beisbolista más que quarterback. Ahora, ese no es precisamente el mejor escenario para un novato llegar, pero también, viejo, si en la NFL te dicen que sos más beisbolista que la posición en la que desempeñas, o sea, a mí me preocupa. Entonces, yo sinceramente no entiendo el por qué vos estás tan confiado en Drew Locke. Yo entiendo que tiene un brazo sumamente fuerte, pero también es un brazo sumamente descuidado. O sea, este tipo es una versión joven de Ryan Fitzpatrick. Un día te manda cañones, precisos y preciosos. Y al otro día, al siguiente drive, te manda unas intercepciones que uno dice, de verdad, así no hay cómo. Entonces, yo siento que Denver está en una posición donde tiene un muy buen equipo. Simplemente tiene que llegar y decir, Drew Locke no es el indicado, no es el indicado. Y si tengo la oportunidad, que es lo que tienen ahorita, de ir por el indicado, porque yo entiendo, si fuera cualquier otro mariscal promedio, yo digo, o sea, si fuera Kirk Cousins, viejo, quédate con Drew Locke, si es más joven, es todo, o sea, pero es otro nivel. O sea, estamos hablando de subir un escalón. Entonces, por ese lado, yo te digo, viejo, no importa hipotecar ciertas cosas. O sea, a veces los Kansas City Chiefs
no es garantía.
Pero los Kansas City Chiefs ganaron un Super Bowl y han ido a dos seguidos con una defensa que no es precisamente la mejor del mundo. O sea, no tienes que tener todas las piezas, tienes que tener ciertas piezas y al mariscal. Es una
liga igual también un juego de mariscal. O sea, pensémoslo por este lado. Si hay gente que puede decir, no, si entra Drew Locke, por ejemplo, en el top 15, tal vez de datos a nivel de mariscales para este próximo año, para esta campaña 2021, ahí es un salto importante, y es también ver el entendimiento. Es un súper salto, por supuesto. O sea, no se le puede. O sea, uno también tiene que ser racional en el aspecto, sí, que uno no va a decir sí, que se catalogue de una vez al top 10, porque no. O sea, obviamente hay mucho talento ahí, pero igual que se vea un salto, una mejora, un entendimiento ya mejor de la ofensiva, de su pie de trabajo, de su footwork, perdón, de su juego de pies, sí, claro. Y que logre acomodar esa parte ya en un entendimiento con lo que son ya en un off-season con mejores piezas, bueno, con las mismas piezas, inclusive también con otras reforzadas para lo que es el juego de tierra, como lo llevó ante Williams. Y aparte, que critican que por qué no se seleccionó Mariscal en el pick 9. A ninguno de los que estaban ahí disponibles era fanático. O sea, George Payton no era fanático de ninguno. Y hay que pensar justamente en dar profundidad a la secundaria, que eso fue parte de lo que ha hecho, de una secundaria que fue súper débil a final del año pasado. Y a pesar de eso, con Justin Simmons y AJ Puyi jugando lesionado, y Bryce Callahan, que dio talento, ahí, por ejemplo, a nivel de defensiva. A nivel de la ofensiva hubo piezas que le faltaron, y el mismo Drew Locke se lesionó. O sea, hasta el año pasado logró completar 16 partidos en una temporada. O sea, se puede ver técnicamente, terminó su temporada de novato hasta el año pasado. O sea, un año y resto después. o sea, si lo ves por los partidos jugados, el
no
logró
una temporada
completa.
Dijiste top 10, dijiste top 15. Yo no lo veo ni top 25, voy a ser muy sincero. Pero tenemos que ir a la pausa. No, el tiempo ahorita dice que no está en el top 20. Eso es lo que dice el tiempo. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos con un equipo que nos está mencionando bastante en los comentarios, porque es un equipo que se movió bastante bien, como los Angeles Chargers. Ya volvemos. Estamos de vuelta en NFL Latino. Vamos a seguir con nuestro análisis de la AFC Oeste. Ya hablamos de los Kansas City Chiefs, hablamos de los Denver Broncos y del amorío que tiene Don Oscar Jiménez con Drew Lock. Vamos a ver si ese amorío fructifica en algo esta temporada, porque yo creo que sí, ya es matar o morir. Pero bueno, hay otros dos equipos que tienen ciertas figuras, que tienen cierto nombre, que tienen cierta expectativa, pero que no precisamente han tenido temporadas positivas estos últimos años. Don Oscar Jiménez, uno de ellos es los Chargers, y aquí nos menciona Mario Cordero en los comentarios, que cuidado con los Chargers en esta división, porque seguimos casados con los Kansas City Chiefs, y cuidado se llevan a sorpresa este año. Yo voy a serte sincero, Oscar, también nos dicen que los Chargers en el papel son los que pueden darle pelea a los Chiefs. Yo compro, y lo compro desde el año anterior. Por supuesto, una vez que Justin Herbert toma la batuta, ¿verdad? Cuando está Tyrod Taylor, hay un techo bastante claro. Pero ¿a qué me refiero con esto? Estamos hablando de los Chargers, que tienen uno de los rosters más talentosos de toda la NFL. Yo me atrevo a decirle eso, lo digo sin tartamudear. Uno de los rosters más talentosos de toda la NFL en el lugar que veas. O sea,
posición, y lo dijiste, y lo has dicho vos, y lo ha dicho, en su momento lo dijo Sergio también. Sergio estaba en el vagón de Herbert desde hace tiempo.
Pero 100%. En los rookies somos realmente fanáticos de este equipo. De hecho, podemos ver que tienen 16 derrotas por diferencia de una anotación en los últimos dos años. Vos ahora lo mencionaste, perdían mucho en el cuarto. Había un cáncer en ese equipo, y era el head coach Anthony Lynn. Este tipo demostró, o sea, es que...
A ver, se la compro por ese lado, cierto.
Uno es mejor head coach que Anthony Lynn cuando juega Madden, así te lo pongo. Y es muy sencillo. Y puedo decir que hasta don Sergio Gómez es mejor coach que Anthony Lynn cuando juega Madden. Y eso que don Sergio Gómez toma decisiones bastante, bastante cuestionables a veces. Pero bueno, cuando estamos hablando de los Chargers, tenemos el roster, ¿verdad? Tenemos una línea ofensiva que mejoró. Tenemos al mariscal, que en teoría tiene un techo altísimo. Y tenemos un head coach nuevo. Oscar, este head coach también vivía en Los Ángeles. Ni siquiera se tiene que cambiar de estadio, solo se tiene que cambiar la camisa. Era el coordinador defensivo de los Rams. Los Rams tuvieron la mejor defensa en estadísticas, la mejor defensa general de todo el año pasado. Obviamente tenían Aaron Donald y demás. Pero no es como que Brandon Staley viene a trabajar aquí con un equipo limitado. ¿Cómo ves vos? ¿Qué crees vos que Brandon Staley puede llegar a hacer en este equipo, en esta temporada, cuando es un head coach novato, pero que ciertamente creo que cualquier cosa hubiera sido mejor que seguir con Anthony Lynn?
Sí, ahí tiene, bueno, el refuerzo de la línea ofensiva es muy importante, como dijiste, y la mentalidad en este caso, como se supone que Anthony Lynn era un coach más tirando la parte de ofensiva. Staley viene, bueno, trabajó con Aaron Donald, trabajó con Jalen Ramsey, o sea, la defensa que tuvo en el otro equipo de Los Ángeles, de la Nacional, era muy buena. Ahora, viene con Joey Bosa, viene con, Derwin James, esperando que estuviera sano, ¿verdad? Ojalá. Recordemos eso, ya no está, en este caso, Melvin Ingram, ya es una pieza fuerte que se les va al equipo de los Chargers, ya firmó con Pittsburgh, recordemos. Igual, ese enfoque va a tener ahí talento con el cual poder trabajar, y siempre se ha hablado, y eso es cierto, o sea, de las defensas incómodas en la conferencia y en la división, básicamente, está el equipo de Los Ángeles. Me cuesta sacarme la mente decirle San Diego, perdón, es la costumbre de años. Entonces, va a poder llegar a hacer un trabajo interesante. Hay que ver en la parte ofensiva también, porque bueno, es un coach nuevo, pero también hay que ver cómo la acomoda en esta parte, con una nueva tal vez idea que vaya a tener para Herbert. La línea ofensiva está bien, es un tema de entendimiento. Por nombres, puede pasar lo mismo en Kansas City, tener nombres, exacto, pero por ejemplo, de gente que está bien a diferentes lados y tienen que acoplarse en esta parte nueva. O sea, está bien, tienes a Corbin Lindsey. Bueno, ya Rashawn Slater firmó, y de hecho era el top prospect, si no era él o el Elijah Vera Tucker, para lo que es línea ofensiva en este 2021. Entonces, es una protección que están buscando Ale Herbert por años, de eso se trata, porque es hacer la línea joven, proteger a la ficha importante, y es cierto, o sea, destacó mucho porque sea como sea, Philip Rivers estuvo muchos años, pero sabemos lo que fue Philip Rivers también como un tipo, el caso con Anthony Lynn en la cancha, ¿verdad? Ya tal vez es diferente, sí llegó haciendo sus récords Justin Herbert. Si quieren meterse en contienda, tienen que ver cómo mantienen los marcadores, o sea, es como lo que hablamos en el segmento anterior, o sea, perdiste por lo menos 4 partidos, uno contra Denver, por cierto, que le dieron la vuelta, que ese fue... Ese fue un comeback buenísimo, o sea, lo voy a decir así. Pero, por ejemplo, fueron 4 partidos, por lo menos, de diferencia de 11 puntos, que dejaste ir. Ese es el problema. Entonces, eso por más buen talento que tengan defensa, piezas, o sea, tienen que ver cómo lo, si quieren ser considerados o meterse en contienda, por lo menos contra Kansas City, y igual hay gente, por ejemplo, que en unos comentarios dicen que hay que dejar de hablar de los Chiefs. Hasta que los Chiefs no ganen, o por lo menos, si el año que ya por lo menos ellos no ganen el campeonato divisional, ok, ahí sí puede cambiarse un poco, porque son el equipo que está muy consolidado y todo, y el que lo que le da Alex Smith, lo que le dio Patrick Mahomes después de Alex Smith, o sea, no hay comparación. Los Chiefs, los Chargers tienen que implementar eso y ver cómo logra acoplar este coach nuevo, mi joven, porque en realidad también joven, okay, pero bastante, pero con muy buen prospecto por su trabajo en coordinador ofensivo. Y ver también lo que es que Herbert se sienta más cómodo y también buscar que lo protejan, que eso es también una parte importantísima. La química que vaya a ser la línea ofensiva. Sí. Suena hasta el cansancio que lo digamos, pero eso es importante en cualquier equipo, no solo la AFC Oeste, en cualquier equipo de fútbol americano.
Pero vamos a repasar un toque, porque ya vos mencionaste a Rashawn Slater, mencionaste a Corey Lindsey, también vino Matt Failer de los Pittsburgh Steelers, y ya estaba Brian Bulaga, ¿verdad? Entonces, digamos que se entienden. ¿Tienen running back? Sí, Austin Eckler es un muy buen running back, aunque atrapa más de lo que corre, pero es un, o sea, no importa, te produce. Keenan Allen es una máquina, y los que lo quieran en fantasy, lo tuve el año pasado, recomendadísimo. Está Mike Williams, otra máquina, o sea, Mike Williams, bola 50-50, te las va a bajar. Traen a Jared Cook como tight end cuando se les baja Hunter Henry, o sea, creo que mantienen su calidad en tight end. Entonces, si vemos hombre por hombre esa ofensiva, Oscar, esa ofensiva te va a producir. Si vemos a la defensiva, teniendo en cuenta el pedigrí de Brandon Staley, que es el nuevo head coach, vos lo mencionaste, tenés a Joey Bosa, sí, se va Melvin Ingram, pero está Linval Joseph, que es un buen veterano, trajeron a Kyler Fackrell, que viene de una buena temporada con los New York Giants, está Kenneth Murray, que viene ya en su segundo año, que es un muy buen linebacker también, y como vos decís, la secundaria tiene talento. Si Derwin James se mantiene sano, muchachos, Derwin James es uno de los mejores safeties de la liga.
Y él sí ha tenido muy mala suerte, perdón Bruno, que te interrumpa, es que el problema ha sido ese, o sea, Derwin James, todo el mundo lo espera justamente por eso, por el prospecto que es, pero las lesiones lo han frenado muchísimo, entonces eso también ha sido un problema para lo que es la gente de los Chargers, para mantener la defensa, o sea, en papel es cierto, o sea, en papel si lo ves por nombre, y tal vez no tan rimbombante si uno lo quiere ver en algunas partes, pero es un equipo que por lo menos en lo que es en la hoja, te aguanta, o sea, en papel, suena por como verdad. Un equipo contendiente, y mucha gente, de hecho, los está poniendo como el equipo que va a tomar el segundo lugar, tal vez no venciendo, no por campeonato de división, pero sí los ponen en la pelea y le puede incubar a Kansas City bastante.
Voy a hacer un comentario. Los Chargers no son solo el caballo negro de la AFC Oeste, son el caballo negro de la AFC. Si los Chargers funcionan a como su talento tiene que funcionar, Oscar, nadie se los quiere topar en postemporada. Nadie se los va a querer topar en la postemporada. Es un equipo que la gente de verdad va activamente a tratar de evitar. O sea, esa es la bolita del sorteo que vos no querés.
Si es un equipo incómodo.
Exacto. Si llegan a funcionar, como su talento indica que pueden llegar a funcionar, ¿verdad? Es un equipo. Renovaron también en el esquinero, trajeron a Asante Samuel, un novato, y dejaron ir a Casey Hayward, que ya tiene 31 años. Y verdad, entonces, o sea, están, yo siento que hacen las cosas bien, siento que este equipo, después de lo de Anthony Lynn, solo puede subir. Entonces, Justin Herbert, de hecho, por las apuestas, tuvo un tan buen año novato que está en 1600 para ganar el MVP. Solo hay cuatro quarterbacks que tienen mejor posibilidad: Patrick Mahomes, por supuesto, Tom Brady, por supuesto, su conciudadano Matthew Stafford de los Rams, que eso es un tema que vamos a tocar cuando venga la NFC Oeste, y por supuesto Josh Allen, que se consolidó el año anterior como un candidato MVP, que como decís, viene con su sistema, viene con sus receptores. Justin Herbert entra a su segundo año con una mejor protección y con sus receptores, con su corredor. Entonces yo no me sorprendo, o sea, si los Chargers hacen un playoff, si los Chargers tienen una temporada y hacen un run profundo, una buena presentación en playoffs, yo los tengo como contendientes en el 2022 y los tengo como caballos negros en el 2021. Es así de sencillo.
Bueno, tienen con qué. Hay que ver en ese caso, como digo, lo que logre mantener es esos liderazgos, si logran ponerse adelante, porque, por ejemplo, recordemos el partido contra los Bucks, eso fue un tiroteo al final, pero justamente eso, o sea, la defensa fue la que, el problema que les ha complicado. Y Herbert sí se ve completamente ya que está, ya él mostró estar listo para el juego profesional, eso sí es un hecho, o sea, ya le mostró, bueno, Asante Samuel Jr., hago la aclaración sí, para porque los fans viejos, sí, porque de hecho aquí uno está viendo a los hijos de los jugadores que uno vio en su momento, es como con Denver, Pat Surtain, y él se pone Pat Surtain segundo, le pasa como el papá, no, el papá es Patrick, él es Pat, más bien es al revés, entonces... Es un detalle importante porque, cierto, ese era también de los defensivos bastante cotizados y tienen que reforzar esas piezas más ahora, por ejemplo, que se le fueron otras, pero tienen con qué poder llegar. Hay que ver primero romper la racha para meterse a playoffs, que estén en esa contienda. Sí, ya tal vez más profundo, o sea, si lo estás diciendo a nivel de un divisional o un campeonato de conferencia, bueno, vamos despacio que tengo prisa porque tampoco hay que apresurarse tan así.
Te lo pongo así, ponele... unos Titans o unos Colts que se topen a los Chargers, para mí es una moneda al aire. ¿Por qué? Porque si llegan los Chargers a ese momento, significa que lo han hecho bien, ¿verdad? Si nos basamos en lo que vimos con Anthony Lynn, por supuesto que no, pero Anthony Lynn es ese head coach que mandaba a los equipos especiales, después mandaba a la línea defensiva y después trataba de volver a mandar a los equipos especiales antes de un snap. Todo lo hacía antes de un snap. Por supuesto que vas a perder partidos así. Brandon Staley, como digo, fue el coordinador defensivo de la mejor defensa del año anterior. Eso no va a pasar. Y a Herbert tenés que dejarlo ser Herbert. O sea, a un tipo como Patrick Mahomes, ¿qué hace Andy Reid? Abre la caja, que todo lo que él se le imagine, se lo da Patrick Mahomes y deja que él haga. A Justin Herbert, a ese tipo de mariscales, hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Entonces, creo yo que es el equipo que puede, de verdad, amenazar o ser un buen postulante para quitarle un título divisional a los Chiefs, sabiendo que los Chiefs son bastante bastante superiores. Pero, Oscar, aquí nos dice Esteban Matamoros, el equipo que casi le gana los dos partidos a Kansas City fue Las Vegas. Ganaron, les quitan el invicto primero, y después los dos fueron tiroteos. Después en el segundo tiroteo, los Chiefs logran ganar. ¿Qué pasa con Las Vegas? Por alguna razón, Oscar, vos viste que se deshicieron toda su línea ofensiva, ¿verdad? Trent Brown, adiós. But, no voy a mencionar toda la línea ofensiva de los Raiders. Listo, la dejaron ir. ¿Me querés explicar? Porque yo traté de entender a Chucky, tal vez vos me ayudes, iluminame. ¿Me querés explicar por qué traes a un tipo como John Brown, que es una gran amenaza vertical? Tenés a Henry Ruggs, que es una gran amenaza vertical, y tenés a otro muy buen receptor de slot como es Hunter Renfrow. ¿Sabes que Derek Carr necesita protección? Y deshaces toda tu línea ofensiva. No sé si tenés contactos con Chucky, pero ¿qué
no,
haces?
Jamás. No, ese negro y plata más bien me lo pongo y me da urticaria. Entonces, o sea, ahí todavía hay cosas en las que uno no entiende de lo que hacen Las Vegas. No, y no lo llamemos solamente por Gruden, o sea, también es por la gerencia de el heredero de Al Davis, se me va el nombre, que es Stephen Davis.
Lo pone igual Gruden, ¿verdad?
Sí, o sea, es que el que exactamente, Gruden es como que el que está tomando ahí más las decisiones en ese caso, pero por ejemplo, inclusive el hecho de cuando reclutaron a Alex Leatherwood, que era un tackle ofensivo, prospecto de Alabama, una montaña, o sea, hacerle como una comparación casi como Micah Becton de los Jets, o sea, era monstruoso, pero no estaba en un prospecto como de primera ronda, o sea, él era segunda tirando a tercera, y cuando agarran a esa pieza, entonces uno se queda como... que están haciendo los Raiders, otra vez, o sea, que es eso tan extraño, como cuando se deshicieron de Khalil Mack en su momento, está bien, agarraron capital de draft en su momento, pero por ejemplo, no es como que les esté dando dividendos. Pero,
¿qué han hecho con ese capital de draft, verdad?
Sí, exactamente, o sea, y entonces, ¿cuándo fue el último título adicional que ganaron, o cuándo fue la última vez que hayan hecho algo importante en playoffs? O sea, y eso fue antes de Gruden, entonces, son piezas que, por ejemplo, inclusive la defensa también tiene sus problemas, no es como que Jonathan Abram, o sea, tenés ahí dos nombres en la defensa, pero tampoco es como que, si lo comparas por roster, de hecho, el roster de los Raiders es como el más flojito o el más ralo de los que puede estar en la división oeste, porque no han hecho sí. movimientos importantes, inclusive analistas de lo que han sido los movimientos en offseason y todo, hacemos el conteo, lo ponen como entre los 7 peores rosters en este offseason por los movimientos que han hecho. Y está bien, Derek Carr te puede dar ahí ayuda, y está bien, hiciste competencia y le rompiste una racha en Kansas City a los Chiefs, está bien, pero por ejemplo empezaste 6-3 el año pasado y después te fuiste de bajada en 2-5, entonces, o sea, ellos mismos se mataron en los playoffs. Entonces No es un planteamiento muy extraño. Está John Brown, es una pieza buena, lo tuve en mi fantasy, por cierto, y es muy buen receptor, o sea, y aún sin ser el receptor titular en un equipo. Pero, por ejemplo, está Darren Waller. Hay que mencionar a Darren Waller, que ya se metió en la conversación de los mejores alas cerradas de la liga. Está bien, eso hay que aceptárselo, y es un hecho. O sea, yo hasta me quedé como...
Sí.
Sorprendido, o sea, la verdad, sorprendido. Aunque se había diciendo, no, mira, quien salió ahí, uno puede pensar, uno, está bien. Kittle y Kelsey son un nivel aparte, pero ya, por ejemplo, que estás en esa conversación sobre un Zach Ertz, sobre un inclusive Hunter Henry, ese es el caso que ahora está con los Chargers. Entonces, está bien, tenés ciertas armas ofensivas, pero también tenés que reforzar en eso. Y lo del planteamiento de, bueno, fuera de Rich incógnito, que es para hacer problemas extra cancha, bueno, también.
Exactamente.
Eso, o sea, es... ese es el problema. O sea, ese es el típico planteamiento que a veces de la gerencia de los Raiders uno no entiende. Entonces le da mucha libertad. Y bueno, Mike Mayock, vamos a ver qué cambio logra hacer ya esta vez, pero igual son cosas que uno se cuestiona, que uno dice, bueno, quieren competir, pero no parece que estén haciendo eso. Por lo menos a los otros equipos les favorece.
Yo te voy a ser sincero, yo tengo varios problemas con esto de los Raiders. Primero, si te vas a ir a Las Vegas, si vas a hacer este estadio, tienes que llevar un proyecto deportivo atractivo, porque si no, o sea, viejo, ¿qué, digamos, para qué, verdad? Eso es uno. Dos, es un proyecto que no ha rendido. Cuando no sé si te recuerdas, hace un par de años, cuando ellos tienen el pick número 4 y agarran a Clelin Ferrell. O sea, todo mundo. No conozco ni una sola persona, más allá de tal vez John Gruden y Mike Mayock, que digan, acertamos. O sea, es increíble. Este tipo era una segunda ronda, tercera ronda. No lo agarras en número 4.
No, entonces, y el problema... Así, continuar uno, perdón.
Sí. No, y entonces, ¿qué pasa? Todo el capital de draft que tenías, viejo, no lo has usado bien. Después, tu línea ofensiva rindió bien el año pasado. Derek Carr, por momentos, se vio bastante bien. Recordemos que, bueno, no solo le gana a los Chiefs, le pasa por encima a Drew Brees y a los Saints. O sea, tiene victorias de buen perfil. Se viene viendo bien Derek Carr. Y lo que haces es quitarle todo para que las dudas sobre Derek Carr vuelvan. Sí, o sea, tienen en cuenta que, está bien, Max Crosby es muy bueno. Yannick Ngakoue es alguien que llega a aportar. Jonathan Abram es un gran safety, pero es igual que Derwin James, pasa lesionado. Damon Arnett, Casey Hayward es un veterano de 31 años en una división con receptores que te van a quemar. Tyreek Hill te va a quemar, Keenan Allen te va a quemar, Jerry Jeudy te va a quemar. O sea,
son receptores jóvenes, ese es el problema que tenés.
Jóvenes y rapidísimos.
Exacto. Sí, ese es el detalle con ellos. Ajá, adelante.
Exacto. Y además, Oscar, para darte la palabra, no sé si lo has notado, pero este equipo, el 2 y 5 que vos mencionaste, uno creo que fue contra tus Broncos, no estoy muy seguro, y el otro fue un Hail Mary contra los Jets de Adam Gase. Contra los Jets
al
de
final, Adam Gase. Al final fue que lo ganaron. Yo juraba que los Jets iban a ganar ese partido.
Con un Hail Mary y con una decisión que le costó al entonces coordinador defensivo su trabajo, porque mandó un blitz. O sea, básicamente los Jets se tuvieron que dejar para que las Vegas Raiders ganaran ese partido. No solo es eso, es la segunda o tercera temporada consecutiva donde los Raiders llegan a la mitad de temporada con muy claras opciones de llegar a postemporada y se caen. Yo no sé qué les pasa, no sé qué hace Gruden, pero este es un equipo que tuvo su talento y lo ha ido botando pieza por pieza. Y además no hace bien draft. Además es un equipo que cada vez le pierden más el respeto. No es ese equipo de los Raiders que teníamos años atrás. Es un equipo de los Raiders que la gente lo ve y le dice, se le puede ganar perfectamente. Sí.
Años atrás, a inicios del 2000, tal vez.
Sí, o sea, no, años atrás.
Años.
Es un equipo que, sí, te puede ganar un tiroteo de vez en cuando. Ya no sé si te puede ganar un tiroteo, porque para ganar tiroteo necesitas pases grandes, necesitas jugadas grandes, y para jugadas grandes se necesitan yardas, y si no le das al mariscal tiempo para que los receptores corran esas yardas en rutas largas, ni siquiera vas a poder hacer eso. Entonces, me enoja, los Raiders realmente me enojan. Es un equipo que lo ha hecho todo mal, y es un equipo que debería estar en posición después del trade de Khalil Mack de hacerlo todo bien. Ese es el problema.
Se supone que el capital de draft que obtuvieron por Mack, porque hipotecaron la defensa con uno de los mejores defensivos en la actualidad. O sea, si hablamos de los top 3 defensivos en general de la NFL, tiene que estar Khalil Mack. Es inclusive lo que decía, Mark Davis es como el fanático número uno de John Gruden desde que él estaba, cuando estuvo en su momento con los Raiders hace muchísimos años. O sea, inclusive el solo hecho de un contrato por 10 años, o sea, uno, ¿cómo lo dice? O sea, cuesta ver eso en un contrato en un jugador. O sea, por ejemplo, podemos hablar, mantenernos de medición, el contrato de los Chiefs con Mahomes, uno se quedó 10 años, tantos millones, o sea, es absurdo. Entonces, por ejemplo, un contrato por tanto tiempo con un entrenador que estaba retirado. O sea, John Gruden, él estaba como analista y estaba, tenía su quarterback school en ESPN y llame lo que quiera, que habló con Derek Carr, que le gustaba mucho el estilo de Derek Carr, que habló con todos los mariscales en su momento antes de entrar a la NFL, de muchos de los que están actualmente. Está bien, pero por ejemplo, cuando estás tanto tiempo fuera y puedes decir... como decirlo por momento, o sea, estás viendo los toros desde la barrera, pero hay que ver qué planteamiento nuevo entregas, y en la parte de gerencia estar él tan metido, yo le tuve mucho respeto mucho tiempo, pero más bien ahora me genera confusión y yo digo, o sea, Gruden, yo no sé qué le pasó, y es justamente eso, o sea, son dos temporadas seguidas que pasa de que vienen en contienda por lo menos para el último puesto comodín, perfectamente lo pudieron haber hecho, o sea, de ese 2 y 5 está bien, ganaron uno, y al puro final el que ganaron con Denver fue en Denver al cierre de temporada, pero ese batazo, porque no se fue el batazo que ganaron contra tus Jets, o sea, y no es por echar salería, yo decía, no, ya aquí los Jets ganan, y la forma en cómo lo ganan, pero fue en los últimos segundos que yo digo, o sea, es imposible, y hay un planteamiento muy extraño que Mike Mayock, no sé qué tan en la silla caliente va a estar o él, porque el contrato, habría que ver las cláusulas, el contrato, las cláusulas de ese contrato, hay que ver cómo lo manejan, porque, o sea, es muchísimo tiempo, y pensar en cortarle a Gruden, ver en cuánto le va a afectar en la parte salarial y eso. Por ejemplo, estás llevando a Kenyan Drake también en la ofensiva. O sea, tienes piezas ahí que te pueden hacer un equipo incómodo, un equipo peleador. Muchos lo colocan como el último equipo de la división. O sea, no lo estoy diciendo yo. O sea, no lo estoy diciendo. Pero
eso ya la pregunta. Es un detalle. Porque, digamos, llevas a Kenyan Drake y tenés a Josh Jacobs. Pero si no tiene línea ofensiva, de nada.
Ese es el problema. Ese es el problema. Y la química, la química de la línea ofensiva. Exactamente.
Entonces, bueno, viendo todo esto, don Oscar Jiménez, la hora de la verdad, ¿cuántos equipos son de playoffs en esta AFC Oeste? Sin camiseta.
Puedo decir que dos, la verdad. Y no me extrañaría. los Chiefs y la pelea entre Los Ángeles y Denver. O sea,
¿ves posibilidades? Yo voy a comprar a los Chiefs y a los Chargers. Denver, vamos a esperar qué pasa. Yo sé que estás increíble. Yo voy a esperar qué pasa. Pero, ¿ves una posibilidad donde sean nuestros tres equipos pues participantes de los playoffs?
Uf, los tres, contemplando la AFC Norte, yo no veo tres. O sea, me gustaría ver tres, tal vez. Bueno, sí, no. Pero, por ejemplo, si fueran dos, tirando a tres lo veo más complicado. O sea, porque... yo no me extrañaría volver a ver, bueno, no, podría haber dos del norte y dos o tres del oeste. Más bien puede darse el cambio ahí por mayor continuidad y más explosividad. O sea, porque hay material, por lo menos en tres equipos, pongámoslo en los cuatro, pero unos están como por lo menos un escalón más arriba y con movimientos más claros, porque justamente eso, los Raiders más bien... aparte que están cambiando de casa cada rato porque como que nadie los quiere, primero van a Los Ángeles, luego a Oakland, luego otra vez a Los Ángeles, ya sea, a ver si aterrizan en Las Vegas con el estadio que tienen, ¿verdad? Entonces es un tema de ver si concretan esos detalles, por lo menos el tema de Las Vegas, y ver cómo logra, con el caso de los Chargers, el planteamiento que puede llegar el nuevo head coach y esa continuidad. O sea, es un tema de continuidad, porque al final... el que se puede ver tal vez no intocable, pero el equipo a vencer es Kansas City. O sea, hasta el momento es el equipo a vencer. Pero sí se puede hablar de dos, tal vez tres, tal vez en contienda. Y muy, pensemos en la semana 17 que se defina eso. Porque más bien la flexibilidad del calendario, la flexibilidad del calendario este año más bien va a permitir más apertura para los cuatro equipos. O sea, en realidad es esa, para los cuatro equipos. Y los Chiefs tampoco creo que vayan a querer llegar a no dejar... ganarse en la última semana, aunque ya estén garantizados, pensando que estuvieran ya con eso amarrado, ¿verdad?
Sí, eso es algo que hay que ver, pero bueno, se nos acaba el tiempo, unos últimos saludos antes de despedirnos. Charlie, Sport Costa Rica nos manda saludos desde Cartago, excelente programa, muchas gracias Charlie, que es un fiel sintonizante de NFL Latino. Creo que es una de las divisiones más interesantes, ¿verdad, Oscar Jiménez? Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo, y básicamente son muchas historias las que vamos a tener desarrollándose, ¿verdad? ¿Qué tal lo hace Brandon Staley como head coach de los Chargers? El siguiente paso de los Kansas City Chiefs. ¿Qué va a suceder con las Vegas Raiders, muchachos? ¿Qué va a suceder? Y por supuesto, ¿qué va a pasar con los Denver Broncos de Don Oscar Jiménez? Que aquí va a estar toda la temporada dándole los pros y los contras de Drew Lock. Eso estoy segurísimo. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Don Oscar.
Gracias, Bruno. Saludos a toda la audiencia que nos acompañó también. Y esperar, vienen más análisis de esto y esperemos que sea completamente asegurado. Ya estamos a esto de empezar la temporada. Entonces, sí, nos frotamos las manos y ya venimos a eso. Entonces, estén con nosotros ahí y vamos a compartir todo lo que de eso que nos apasiona tanto.
Por supuesto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.